El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Galeano nos dice: la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que se vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. La industria norteamericana, también nos cuenta Galeano, que la industria norteamericana de armamento practica la lucha contra el terrorismo vendiendo armas a gobiernos terroristas, cuya única relación con los derechos humanos coincide en que hacen todo lo posible por aniquilarlos. Galeano también nos dice que hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, dicen estos criminales, así nomás, como si fuera cosa del sentido común. Y justo, toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno de estos machos que matan a las mujeres, estos supermachos, tienen la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. También Foucault nos dice: existiendo el sujeto como producto de la historia, existe una reinterpretación al infinito y una refundación en la historia de un nuevo sujeto. Es posible entonces tratar de comprender la forma en que se instituye en cada momento histórico la relación de la sociedad con la violencia. ¿Cómo se fabrica un hombre violento o dócil? ¿O cómo el discurso sobre la violencia fabrica sujetos resistentes o sumisos? ¿Y cómo la reinterpretación puede introducir nuevos acontecimientos que compelen a la violencia a presentar su nuevo rostro? También de Menach nos dice: es cierto que antaño existía una violencia manifiesta que se encuentra en vías de desaparición. En las sociedades industrializadas esta forma de violencia desaparece, y estamos hablando de las ejecuciones públicas, los castigos públicos, los fusilamientos, los linchamientos, etc. Pero ello no impide que crezcan otras formas de violencia, como puede ser la delincuencia. He aquí una paradoja. A medida que se desarrolla una conciencia civilizada en una sociedad que no tolera el ejercicio de la violencia, esta se disimula y se desplaza en otras direcciones. Por acá, por nuestro querido partido de Moreno, también podemos citar hechos de violencia. Porque usted, señora, usted, señor, y también nosotros, quizá desconozcamos a Foucault, a Galeano, a Domenach, pero ¿sabe qué? Vemos que por acá, por Moreno, podemos teorizar sobre la violencia con números concretos. Un hospital para 500.000 habitantes, 40 salas en todo el distrito, un médico cada 12.000 personas. La mitad de la educación es privada. Las escuelas del Estado, muchas están rotas, los comedores escolares desfinanciados, hay gatillo fácil, hay paco y hay droga, hay violencia institucional y hay mucho, pero mucho por cambiar. Esto es Ocupe en su localidad. Vamos a un separador y comenzamos con el programa.
Ocupe en su localidad, hay lugar para todos.
La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava, de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Otro comerciante es brutalmente agredido y herido. La policía tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de niños bien golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de cualquier arrabal de nuestra ciudad, armados y con miedo, abaten a dos menores presuntamente delincuentes, presuntamente consumidores. Otra mujer muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma. Y advertimos a los señores espectadores, que la terminología utilizada a continuación podría herir la sensibilidad de los aquí presentes, y nos sabrán disculpar, pero es que hablamos de la violencia.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Ocupen su localidad.
Buenas tardes, vecinos y vecinas del partido de Moreno. Damos comienzo a Ocupen su localidad. Mi nombre es José Ferrera y me acompañan Juan Soto. Hola, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, José? ¿Cómo le va a todos?
Muy bien, ¿cómo estuvo su semana?
Bien, bien, una semana muy activa, muy, pero bien.
¿Muy activa?
Sí, hemos ido a jugar a la pelota, hemos salido mucho, pero bien.
Pero bien, pero entero, pero bien. Qué bueno. También estamos con, bueno, ya no es nueva la incorporación, sino que ya tiene por lo menos 7 días, que es Lucía Martínez. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, como ya hemos dicho. ¿Cómo estuvo su semana?
Por el contrario, nuestro compañero Juan, tranquila, demasiado.
Ah, bueno. Está bien, hay que...
La antítesis.
O sea, sí, la antítesis de Juan, y bueno, yo tranquilo, o sea, obviamente, me la pasé en la biblioteca todo el fin de semana.
Información para el programa.
No, limpiando, porque me agarro una changa limpiando bibliotecas, así que lo hago todos los fines de semana. Bueno, como se darán cuenta, quizá a los que escucharon la intro ahí, ¿qué tema escuchamos, Juan?
Escuchamos el cuplé de la violencia de Agarrete Catalina.
Agarrate, Catalina, es una banda de murga uruguaya.
Sí, sí, sí.
O sea, la particularidad de la murga uruguaya es que en sus espectáculos anuales son un recorrido de lo acontecido en Uruguay y a nivel internacional también, o sea, a través de diferentes representaciones en su trabajo, ¿no? O sea, esto tiene por lo menos 2 años.
Sí, del año 2011-2010 aproximadamente. Muy buena murga, así que para todos los que están escuchando y quieren escuchar la banda, la murga, están invitados, es una recomendación muy buena.
Andan dando vuelta por acá, por Buenos Aires todavía, y bueno, en nuestro Facebook también hay algo ahí para compartir, de Agarrate Catalina. Bueno, o sea, el tema que nos trae hoy acá, como dijo la introducción del cuplé de violencia, también en la editorial, es la violencia.
Sí, lamentablemente el tema que nos ocupa hoy es justamente esto, ¿no? Ojalá nos tuviésemos que hablar de alguna otra cosa más alegre, pero bueno, tenemos que hablar de esto que nos incumbe a todos el tema de la violencia y que cómo lo solucionamos.
Y de sus diferentes usos y sus diferentes particularidades, la violencia, o sea, se puede encuadrar en diferentes lugares y en diferentes interpretaciones muchas veces, ¿no es cierto? Quizá a veces la violencia está implícita o a veces está explícita. Explícita si la vemos, e implícita, digamos, por ahí a veces tenemos que hurgar un poco más en diferentes cuestiones para darnos cuenta cómo se está dando, ¿no? Bueno, por ahí como para empezar, o sea, tenemos algo ahí de una definición de violencia. La diferencia, la violencia institucional. O sea, la violencia por parte de las instituciones. Una larga fila en un hospital, una larga fila en una sala de primeros auxilios, una espera injustificada en una comisaría a la hora de hacer alguna denuncia. Eso es violencia institucional. O sea, se trata cuando una institución ejerce poder sobre aquel que no tiene la posibilidad de defenderse o de dirigirse a otra institución, ¿no es así? ¿Cuántas veces nos pasa eso?
Sí, muchas veces pasa esto de tener que esperar para hacer determinado trámite o para ir a atenderse simplemente en una salita. Justamente se ve la violencia ahí.
Bueno, como hablábamos en el programa pasado de la maternidad.
Exactamente. Ahí tenemos, o sea, no hay posibilidades de elegir, entonces, bueno, somos cautivos de aquel que sí tiene la posibilidad de poder hacer las cosas un poquito mejor. Otro término por ahí también dentro de lo que es la violencia es violencia escolar, y quizá en esto me van a ayudar ustedes que hace menos tiempo que yo han dejado la escuela y la compañera que se aloja a mi derecha todavía es parte del sistema educativo denominado como secundaria, antiguamente perito mercantil. ¿Y hoy cómo se llama?
Secundaria.
Ah, muy bien.
Secundaria superior.
Ah, todo un hallazgo en mí. Debería estar más informado. Está, o sea, el tema de la violencia escolar y ese término, ¿no? Que se conoce hoy como bullying. En otra época se llamaba chivo expiatorio. Y es un término usado para denominar aquel que es humillado y agredido física o verbalmente por sus compañeros. Y muchas veces interpretar esto, digamos, sin interpretar la sociedad en la que vivimos, o sea, interpretar la violencia escolar en el sistema capitalista, o sea, donde hay una sociedad de consumo que impone a través de las leyes de mercado estereotipos de conducta juvenil sobre cómo se deben vestir los jóvenes, cómo deben comer, cómo deben hablar. Entonces todo aquel que esté por afuera muchas veces es foco de, digamos, agresiones muchas veces, ¿no? O sea, no siempre, o sea, el agredido es aquel que es parecido a la mayoría.
Claro. Claro, sí, el ejemplo por ahí más grande es el que, bueno, se cumplió hace poco, un aniversario más, de lo que fue la masacre de Carmen de Patagones, ¿no? Este muchacho junior, que, bueno, entró a la escuela con un arma y, bueno, y desafortunadamente mató a compañeros de la escuela, y bueno, y analizando después un poco bien eso, digo, se encontraban con que el chico sufría maltrato por parte de los compañeros, por parte de los directivos, por parte de toda la institución, ¿no?
O sea, esta cuestión de aquel que, o sea, entender las víctimas también de los pibes que fueron, digamos, que recibieron la bala de Junior, y de Junior también de como Junior una también víctima, ¿no? Y la compañera que es parte aún de la educación formal y tradicional. ¿Qué opina de la violencia? O sea, hoy por hoy, ¿se puede denominar un problema hacia dentro de la escuela, Lucía?
En mi escuela particularmente no, pero lo que se nota es que el ser diferente te lleva a ser golpeado o a querer golpear a los demás. Cuando hay una mayoría, como vos decías, la minoría tiene que seguirla, y cuando no es así, hacen que lo sigan de la manera violenta. Uh-huh. Sí, obviamente, como en todas las escuelas, ha ocurrido episodios de que chicos no quieren salir de la escuela porque los van a golpear. Y por simples pavadas. Porque se viste de una manera distinta que el resto. Porque escucha una manera distinta, una música diferente. Porque piensa de otra manera. Entonces, no solamente están siendo violentos, sino que no están dejando ser libre a esa persona. No se está cumpliendo con la democracia
que
vivimos.
Y muchas veces, en las mayorías, lo que predomina es la ley de mercado. Muchas veces, son de determinadas características, porque hay un mercado que los tiene objetos de consumo a mucha cantidad de pibes, y hay otros que por ahí no entran por cuestiones ideológicas, económicas, sociales, culturales, y está ahí donde se da el problema. Yo hace mucho tiempo hice la secundaria y creo haber sido medio distinto al común, pero por suerte no era en ese entonces era alto en comparación, entonces no era sujeto de agresiones. Pero muchas veces, los chicos también que son muy retraídos, muy tímidos, aquellos que no tienen, la soltura, a la hora de desenvolverse, también son objeto de violencia, ¿no es así?
Exacto.
Decía Rubén Rada. Mirá cómo cito a Rubén Rada. Nadie esperaba que yo cite a Rubén Rada.
Otro uruguayo.
Rubén Rada nos decía que su padre le decía: no sigas al camión, no vayas donde todo, si no hay una razón. Tiene rima, pero suma. Citar un uruguayo, ya que citamos a Galeano, agarrate Catalina, y ahora seguimos con Rubén Rada. Hay otro tema también que está muy en boga, que es el tema de la violencia en el deporte, específicamente en el fútbol, porque en el rugby hay violencia, pero es adentro de la cancha y aparentemente está todo legalizado para que eso ocurra. No es así, porque se golpean también, pero parece que es parte del deporte. También lo hay en el boxeo, pero es adentro del cuadrilátero. En el fútbol ocurre
en las gradas.
Exactamente, y en los quinchos, y en los alrededores. Y en estos casos, muchas veces, la violencia tiene poco que ver con el resultado deportivo y con el desenvolverse, cómo haya jugado el equipo, sino que tiene que ver con cuestiones políticas del club, generalmente responden al poder político, oficial del club, muchas veces también a lo que es la política hacia afuera. Es común saber, la barra de Deportivo de Merlo responde a Otacé, o la de Quilmes a Aníbal Fernández, ¿no es cierto?
Así es.
Esto entonces también nos deja que es una cuestión netamente política y
mezcla que el entretenimiento con la política.
Exactamente.
Sí, y que muchas veces, vamos viendo el marcador, que la violencia va ganando por goleada, si se quiere, ¿no? No poder disfrutar de un partido de fútbol que es algo folclóricamente
nacional
y no poder disfrutar de eso, y que justamente lo que se ha folclorizado también es el tema de la violencia, ¿no? En cada partido un incidente de violencia que termina espantando a la gente que va con la familia, Entonces, poder ver un poco esto, la violencia va ganando por goleada.
Exactamente. Aparentemente ahora el Grondona, que no sabemos por qué sigue al frente del AFA, estaba a punto de inaugurar una forma de credencial para evitar, pero lo que hay que evitar es la connivencia entre los delincuentes denominados Barra Brava con el poder político del club. Me parece que sacando eso, ya gran parte, si no se toca eso, no, por más que reformemos, esa gente ni siquiera paga entrada muchas veces.
Sí, que un dato, te voy a citar a este compañero Grondona, que iba a renunciar de la AFA el día que Arsenal saliera campeón. ¿Quién fue el último campeón del fútbol argentino?
Pero no, claro, quizás sea de la Libertadores. Sí, fue el campeón, fue Arsenal, Bueno, hay que ver. Hay que ver, o quizá intercontinental, ¿no? Especificó el ferretero, que, bueno, digamos, si entendemos cómo vive un ferretero, debe ser bastante distinta la forma que tiene de vida grondona, pero no vamos a indagar en su patrimonio. Otro caso de violencia, y que hoy está bastante en boga, es la violencia de género. Violencia contra las mujeres, dicen algunos, pero la definición correcta sería violencia hacia las mujeres. Porque al decir violencia contra las mujeres, lo que entendemos es una cuestión de igualdad. O sea, un fulano versus otro fulano. Entonces, al haber igualdad, tiene que haber mismo peso, misma estatura, misma contextura física, y no es así. La violencia hacia la mujer pone a la mujer en un lugar de desigualdad. Más allá de lo físico, también desigualdad en cuestiones económicas y en cuestiones que tienen que ver, digamos, con estas personas que llevan a violentarse contra una mujer.
Y con la misma sociedad, ¿no? Que no le da oportunidades a las mujeres de, por ejemplo, salir a trabajar o, por ejemplo, hacer cualquier otra actividad que haga un hombre, ¿no?
O como hacen en las grandes empresas, que te pagan menos trabajando de la misma manera que el hombre.
Sí.
Y también, o sea, las mujeres que están en situación de violencia. Digamos, situación de violencia y no mujer golpeada, porque el golpe es uno más de los del devenir de violencia que tiene la mujer. O sea, está en situación de violencia porque todo el tiempo está siendo violentada. Físicamente, emocionalmente, psíquicamente, a veces sexualmente y económicamente. Entonces, todo el tiempo está en situación de violencia. Es mujer golpeada solo cuando la golpean, pero es mujeres en situación de violencia, ¿no es así? Ese también es otro dato. La semana anterior hablábamos del colectivo de mujeres Mumalá, que había pedido que el municipio se expida a favor de la declaración de emergencia de violencia en el territorio nacional. Hasta donde yo sé, siguen esperando, pero bueno. Eso es otro. Hay muchísimas organizaciones de género que se encargan de tratar la problemática, pero muchas veces, si oficialmente no se hace cargo, o sea, verdaderamente como tendría que hacer el Estado, es mucho más difícil, ¿no es así?
Sí, que este fin de semana se va a estar discutiendo estas problemáticas en el encuentro nacional que se va a llevar en Misiones el 6, 7 y 8 de octubre.
Bien, sí, es el 26º encuentro de mujeres que se realiza con el fin de, bueno, discutir problemáticas comunes a las mujeres y, bueno, tratar de sacar un documento unificado de diferentes organizaciones de mujeres independientes. Hay cerca de 50 plenarios que se realizan allí. Bueno, y esperemos que eso sea fructífero. ¿Usted, Lucía, va al encuentro?
No.
No va al encuentro.
No.
Bueno, está
no
a tiempo, por favor, está a tiempo de hacerlo si gusta. Después también tenemos la violencia en los medios de comunicación, ¿no es así? O sea, no es Chuck Norris con la ametralladora, que también es bastante violento, sino que tenemos a personalidades que a través de su programa buscan formar, digamos, una sociedad con determinadas características. Tenemos a este muchacho de Bolívar que corría carreras, Marcelo Hugo Tinelli, que arrancó como un periodista deportivo que le decía a José María Muñoz el número de córner, el número de laterales, y hoy es dueño de una productora y de una fortuna incalculable, a su vez que también es dueño de territorios de los pueblos originarios en el sur y en el norte de nuestro país, comprado de manera fraudulenta, obviamente, porque son de pueblos originarios y el poder político local se lo ha vendido a él. También está Ginóbili, también en ese mismo gremio, pero bueno. Marcelo Hugo Tinelli, a través de su programa, muestra a la mujer como un objeto, como, o sea, de manera, o sea, que humilla.
Denigrante.
Muy bien, que denigra a la mujer, no me salía el término. Y lo que hace esto es afianzar ese rol en la sociedad de la mujer, ¿no? Que se la puede explotar, maltratar, reírse, inclusive como un ser inferior.
Exacto.
También, o sea, el tema de que las veces que se le ha dicho sí que era violento, él ha dicho que no, que él no era machista, pero bueno, de todas las noches no hace más que afianzar esa postura. Bueno, hemos hablado de violencia. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre los temas. También tenemos gente común. Los chicos aquí presentes han salido a la calle con el micrófono y han hecho notas, así que las vamos a disfrutar dentro de un rato. Las vamos a problematizar. Pero tenemos la tanda de la media hora. Vamos a la tanda y seguimos con Ocupen su localidad en esta radio recuperada.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Palmieri, La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Todos los miércoles, de 19 a 21... Entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Gente común, gente común.
Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad. Y antes de comenzar con el gente común del día de hoy, que es el espacio que se le da, digamos, al pueblo de Moreno que quiera manifestarse, lo vamos a buscar o lo traemos a los estudios, eso depende la ocasión. Pero, si yo te digo un auto.
Un 206.
Uh-huh. Un barrio.
Moreno.
Muy bien. Una calle.
Pasteur.
Y una estación.
La FM Moreno.
Muy bien. Me refiero a una estación de tren, pero bueno, no importa. No importa. Pero a todo esto, o sea, viene a colación para pedirte el teléfono.
Sí.
Y bueno, no ir directamente, porque vio cuando uno pide el teléfono directamente queda chocante.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Yo primero que nada digo, ¿me das tu teléfono? No. Sí. Entonces yo entro en calor, trato de esquivar y hablar de otros temas. Y después sí te digo, ¿me das tu teléfono?
Bueno, dale, ahí te paso mi teléfono. es 1161.
O el de la radio, mejor.
540359, ese es el de la radio.
Muy bien.
Donde vale mandar mensajitos, llamar.
Exactamente, manden mensajes, por favor, que de eso dependemos, de saber si les gusta o no. Bueno, sin más, continuamos. Hoy estamos un poco empastados porque, bueno, la presión atmosférica hace que uno esté un poquito más lento que de costumbre, ya que de costumbre es lento. Como bien dije recién, esto es Gente Común. Acá Lucía y Juancito salieron a la calle y estuvieron, digamos, haciendo algunas notas. ¿Dónde estuvieron?
Estuvimos en la guardia del Hospital de Moreno. Y sí, había mucha gente, la verdad.
Fuimos el día de ayer a ver cómo estaba funcionando la guardia del Hospital de Moreno. Al principio, bueno, fue muy muy enroscado llegar a la guardia porque entramos por la puerta principal y no la encontrábamos. Estaba todo sellado, estaba todo vallado como...
¿Fueron al hospital? Estamos seguros que era el hospital ese.
Sí, era el hospital. Después tuvimos que dar toda la vuelta. Fue todo un laberinto llegar a la guardia.
¿Hay reformas hechas que simplifican el acceso o lo complejizan aún más?
Más o menos.
Queda lindo, o sea, la vista queda lindo, pero...
O sea, si usted me está diciendo que les costó encontrar la guardia, ¿era porque ustedes eran distraídos o porque era difícil encontrar la guardia?
Las dos cosas, diría el chavo.
Claro.
Muy bien. ¿Con qué nos encontramos en la guardia?
Al principio nadie quería dar nota, no sabíamos, o sea, en parte sí era porque se sentían mal, pero no sabíamos por qué era lo que los inhibía, hasta que, bueno, conseguimos dos, así que...
Muy bien, o sea, sobre la primera noche, bueno, nota que ahora vamos a escuchar a continuación, ¿qué nos deja, o sea, y en qué situación, digamos, contextualizando? O sea, estaba la persona ahí sentada, imagino, en el mejor de los casos, ¿y cómo la encontraron?
Sí, estaba esperando como pasa en todos los hospitales, digo, esperando hace mucho tiempo. Ahora después vamos a escuchar la nota, en donde, bueno, digo, a nosotros nos sorprendía y no, y nos decía y nos dejaba el mensaje de, bueno, algo está funcionando mal, ¿no? Digo, muchas veces hablan de la violencia como, bueno, hoy estamos discutiendo el tema de la violencia, y que hoy el hospital es un lugar en donde todo el tiempo hay violencia, ¿no? Porque una persona que, bueno, se va a atender, tiene que estar esperando un montón de tiempo, tiene que estar aguantando, aguantando malos tratos.
Digo, por parte de los médicos, justamente.
Entonces, bueno, digo, fue algo muy caótico el buscar una entrevista el día de ayer.
¿Vamos con el primer audio?
Dale, dale. Dale.
Pero porque tengo un hijo internado y estoy esperando que llegue la ambulancia para trasladarlo.
Él está internado ahora en el hospital.
En guardia, sí.
Y todavía desde las 9 de la mañana, ahora son algo así como la 1:30, sí, más o menos 2 de la tarde, todavía no vinieron.
No vino la ambulancia todavía, no, porque tuvo una emergencia, mi hijo está en el hospital de quemado. Y bueno, ya tengo la clínica para la derivación todo, pero todavía falta la ambulancia.
¿Y qué te dijeron?
Que tengo que esperar que llegue.
Ah. Y que... ¿Qué vas a hacer mientras tanto? O si en las próximas horas no se acerca.
No, voy a seguir esperando en realidad, porque bueno, creo que no depende mucho de digamos, los profesionales y todo lo demás. Lo atendieron a mi hijo, lo atendieron muy bien, así que espero. No me queda otro que esperar. O sea, no lo puedo trasladar yo en el estado que está, no puedo trasladarlo yo con el auto, tengo que esperar a que llegue. Entonces, seguir esperando.
Claro. ¿Y cómo está él de salud actualmente?
Ahora está mejor, sí, está bien.
¿Y qué le sucedió?
Tuvo un episodio. Una crisis nerviosa.
¿Hace cuánto?
Y esto el domingo de la noche. Vino acá el lunes a la madrugada.
Sí. ¿Y está internado desde ese día?
Ese día está internado, sí.
¿Y ahora lo van a trasladar a dónde, me dijiste?
A una clínica en Castelar.
¿Y va mejorando el cuadro?
Y esperemos que sí. Con toda la esperanza que sí.
El domingo para hoy está mejor. Pero bueno, acá lo medicaron, lo atendieron. La idea es que ahora que he internado en la clínica y en la clínica pueda hacer un tratamiento a largo plazo. Como para el... ¿Ustedes lo trajeron acá para no llevarlo a la clínica que les quedaba muy lejos?
No, lo trajimos acá porque en realidad yo todavía no lo había afiliado a la sociedad mía y fue una urgencia. Llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia a casa y lo trajo acá.
Claro.
Y bueno, y ayer recién lunes pude hacer todo el trámite de obra social y pedir la derivación a IOMA para que me lo lleven para allá.
Bueno, muchas gracias y espero que se mejore.
Gracias.
Gente común, gente...
Bueno, escuchábamos ahí, o sea, muchas veces la violencia institucional, ¿no? Que hablábamos al principio, esta cuestión de...
abuso de autoridad.
Muy bien, abuso de autoridad, esa es la palabra. Y aquel que está indefenso y aquel que no tiene la posibilidad de recurrir a otra forma, porque bueno, estábamos hablando de una persona con un cuadro bastante complicado, tener que esperar muchas veces. Tenés que esperar, en este caso era una ambulancia, ¿no es así? Que él lo traslade al hijo de esta mujer hacia otro nosocomio.
Sí, muchas veces también, digo, esta cuestión de la ambulancia, esperar a la ambulancia, que digo, en muchos barrios no llega porque la calle es de tierra, porque hay barro, digo, un montón de cuestiones que hace que dificulte que la ambulancia no funcione adecuadamente a como debería. Digo, en este caso, digo, la mujer estuvo esperando
desde
las 9 de la mañana, 4 horas, 5 horas, hasta que llegase la ambulancia, digo.
Y tenía que seguir esperando porque no tenía un horario definido.
Sí, quizás nos puedan decir no hay ambulancia, quizás nos pueda decir no hay quien la maneje, pero también sabemos que el municipio tiene 3.500 personas que están en situación de no cumplir con su trabajo, son denominados ñoquis, esto se charló a principio de año en el municipio de Moreno, o sea, sueldos evidentemente hay. Tampoco esto es Bosnia, Sarajevo, ni es un país devastado por una guerra. Una ambulancia se puede comprar, el municipio está en condiciones de comprar. Si revisamos, por ejemplo, el contrato de la basura, vemos que hay un 7 millones de faltante. 7 millones en un faltante sobre una rendición de cuentas que no se ha podido justificar. Esos 7 millones puede traducirse en 14 ambulancias de media complejidad, puede traducirse también en la construcción de 7 salas de primeros auxilios que descomprimirían la llegada al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. O sea, la plata está y todo se solucionaría con un poquito más de decisión política, ¿no es así?
Y, sí, con el mismo funcionamiento de las 40 salitas que ya están, ¿no? Digo, hoy hay 40 salitas que justamente no tienen insumo, o el mismo Hospital de Moreno que tiene que, en manera de trueque, intercambiar cosas con el Posadas para recibir placas, digo, me parece, digo, algo contradictorio, algo chistoso si se quiere, digo, pero en realidad no lo es, digo, que tengan que intercambiar con otro hospital cuando el municipio de Moreno se tendría que hacer cargo de eso.
También es irrisorio que en el hospital, el cual le corresponde a 500.000 habitantes, no haya un tomógrafo. O sea, no sabemos que una persona con un accidente de tránsito a simple vista puede estar bien, pero con un tomógrafo nos daríamos cuenta que no, y con un tomógrafo se podría salvar una vida. Creemos que los profesionales, los médicos, ponen toda su buena voluntad al servicio de la salud y muchas veces se termina, o sea, hay un solo médico en todo el hospital y eso da, digamos, más que un problema. ¿Vamos con el segundo audio?
Dale.
¿Tu nombre?
Diego.
¿Y por qué están acá en la guardia?
Porque ya están por tener y están esos días y le duele mucho la cabeza.
¿Y hace cuánto están esperando para que los atiendan?
Media hora.
Ah, o sea que los atendieron. Sí. ¿Y cómo es el servicio? ¿Cómo es la
calidad?
Y a
veces bien y a veces para el orto. Más para el orto que para bien. La tienen cuando se le canta la bola y te trata mal.
¿Es la primera vez que vienen a guardia, no?
No, yo ya hace un montón que vengo a este hospital y es una mierda. Vamos, en realidad. Hay mejores hospitales que tienen poca cosa y la tienen mejor que esto. Es la única salida que tenemos acá, más rápido. Porque si no, te diría, me voy al Posado o al Somme, o a Rodríguez. Claro. Sin mentir.
Pero ustedes, ella tiene, va a nacer acá, ¿el
no,
bebé?
No, venimos ahora de urgencia, si no me llevo a Flores o a Rodríguez. No.
Claro, porque acá no hay camas suficientes.
No hay cama, siempre, por H por B no hay nada.
¿Y ustedes cómo lo toman eso? Que ustedes viven acá en Moreno.
Sí, vivimos acá.
Acá viviendo en Moreno, el hospital,
sí, bueno,
esa
mal.
Zona.
Te da mucha impotencia.
Claro.
Estaba bien el hospital que era viejo, que estaba atendida mejor que ahora el nuevo. Bueno, era más chico, te atendían más rápido y te atendían mejor. Ahora este grande no tiene nada. Encima te tienen para el orto.
Los médicos son agresivos, son maleducados.
Sí, a veces sí. A veces sí. Hay como algunos no, como algunos sí.
¿Y qué les genera eso?
Y mucha bronca. Claro. Y por eso a veces vienen los problemas.
¿Para cuándo tiene fecha su señora?
Para el 10.
Para el 10. Sí. Bueno, muchas gracias, no. Y nos vemos.
Gente común.
Bueno, ahí escuchábamos otro testimonio que no hacía más que afianzar la mala atención que se sufre en nuestro querido hospital.
Y volvemos con el tema de del programa anterior, de la maternidad.
¿Cómo, o sea, Moreno termina siendo un lugar como de paso, digamos, una ciudad que es como un hotel donde sí. la gente viene a dormir? Porque convengamos que hace muchos años el intendente prometió un cordón industrial para que la gente tenga, digamos, lugares donde trabajar, y eso jamás pasó. O sea, entonces la mayoría del pueblo de Moreno va a trabajar a otros lados. También se prometió la maternidad y después la creación de un nuevo hospital, cosa que no ocurrió. Entonces la gente va a tener sus hijos a otro lado, se va a atender a otro lado y solamente viene a Moreno a dormir.
Sí, o sea, es una localidad dormitorio, si
exactamente,
se quiere.
Exactamente. Todo el mundo está como de paso. Es, digamos, es la ciudad del kiosco muchas veces, ¿no? Bueno, ahí qué impresión deja y cuál es el ánimo, digamos, que nos deja esta entrevista última a ustedes que estuvieron ahí.
Sí, digo, primero que algo justamente está funcionando mal, ¿no? Algo justamente está funcionando mal y que alguien no se está haciendo cargo de esto. Y
también
después,
impotencia, porque la salud es pública, pero ¿a qué precio?
Claro, digo, ¿hasta qué precio la salud justamente es pública? Digo, uno tiene que atenderse en un lugar privado o tener que, bueno, irse del distrito para tener familia, digo, en una oportunidad, en una ocasión que debería ser un festejo o alegría, digo, uno tiene que estar dirigiéndose hacia otro.
Que no rompa bolsa ahora porque no tenemos remis, porque claro, el auto no anda, y o si tenemos que esperar la ambulancia, ¿cuánto hay que esperar, no es cierto?
Exacto.
Ya por ahí vamos a pasar con otro segmento del programa, sin antes hacer una pequeña reflexión que vimos, digamos, como raíz, digamos, del problema, una cuestión, problemas de índole bien que tienen que ver con lo político, ¿no? Con cuestiones, con decisiones políticas también. Por ahí está, digamos, la cuestión del mercado también, cómo tiene que ver, cuando vimos ahí lo de los chicos y la escuela y la violencia, y también muchos cambios culturales, ¿no? Entonces, quizá con esto permitimos pensar que con cambios políticos, con cambios en la economía de mercado y con cambios culturales se puede pensar una sociedad mejor. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con las 5 frescas de Juancito y ahora también de Lucía y de quienes ahora sí van a ser muchas frescas.
Mi corazón.
ocupen su localidad, hay lugar para todos.
Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad y ahí escuchábamos a Manu Chao en, creo que era...
Me gustas tú.
Me gustas tú. O qué horas son mi corazón, muchas veces es un alegato, digamos, el decir qué horas son mi corazón. Ahí la crítica que nos hace llegar este cantante franco-español es que solamente lo que sabemos de otros lugares es la hora, y este programa trata de que eso así no sea, de que lo que sabemos de otro lugar no sea solamente la hora, sino que sea qué pasa en profundidad. Antes de ir con las noticias que tenemos que saber para salir de la calle de la mano de Juan Soto, vamos a contestar algunas cosas que nos han mandado acá por Facebook y preguntándonos por qué la presidenta no declara la emergencia de violencia. Esto pregunta Raíces del Oeste. Nosotros creemos es que es porque hace falta una decisión estructural que entraría en contradicciones básicamente con la salud, con la educación, con la seguridad, con las leyes, etcétera. Raíces del Oeste también nos dice que por su soberbia y falta de humanidad hacia el tema y una falta completa de solidaridad hacia el mismo género. Ella tiene una hija y esto acecha a cualquier persona. No discrimina ni género ni posición social. Es la peor actitud que lleva. Gracias por el espacio, dice Raíces del Oeste. Esto, bueno, siempre y cuando sea en el marco del respeto, serán leídos todos los mensajes que nos lleguen. Respetamos la opinión y también decimos que, bueno, este lugar es para eso, ¿no?
Sí, cedemos el espacio para todos los que quieran venir a acercarse a hablar o mandar mensaje por Facebook, mensaje por
texto.
Por texto, como se dice ahora, así, como se maneja ahora.
¿Qué es lo que hay que saber, Juancito, antes de salir a la calle? No saber solamente la hora.
Vale. Por ahí el suceso más, la noticia más trascendente que ha pasado.
La vedette de las noticias.
Es el tema de la gendarmería, que se suma en el reclamo que empezó la gendarmería en el día de ayer. En las últimas horas del día se sumó la gendarmería al reclamo
que llevan adelante los prefectos, ¿no es así?
Sí, que reclaman por un salario digno, ¿no?
Fue recortarse parte del salario que cobran, digamos, en negro. O sea, ellos tienen un básico, en muchos casos, de determinada cantidad de dinero, y después, bueno, a ese básico se le van agregando de diferentes bonificaciones. Le quitan esas bonificaciones y algunos llegan a perder hasta un 60% de su salario.
Digo, es grande el porcentaje, y bueno.
Le sacan a personas importantes para nosotros, para darle a otras personas.
Exactamente, muchas veces es la mala distribución. O sea, pensémoslo desde acá. Las fuerzas de seguridad son aquellas encargadas de velar por la seguridad de los que habitamos el territorio nacional. En este caso, gendarmería, prefectura naval. ¿Tienen que estar mal pagos? ¿Tan mal pagos? Hoy hablaba una persona que solamente de básico tenía 700 pesos y se los llevaban a 3.500 con estas bonificaciones en negro, básicamente. Esa persona que cobra 700 pesos de básico, con el mejor de la suerte, y si le dan el 82% móvil cuando se jubile, ganaría 500. Es irrisorio. O sea, así se está cuidando a nuestras fuerzas de seguridad.
Sí, otro ejemplo también está el de el reclamo que llevaron adelante el año pasado la policía bonaerense, en reclamo de poder tener un gremio que los nuclee como fuerza. Digo, hoy las policías no tienen un espacio donde poder reclamar. Entonces, bueno, justamente es poder a estas fuerzas que hoy deberían velar por la seguridad, como decía José, no le están dando un espacio de poder reclamar.
Es así, y que es un derecho, ¿no? Es un derecho, el derecho a sindicalizarse, a tener organización gremial, como cualquier trabajador. Tampoco lo tienen los de McDonald's, eso hay que decirlo siempre. Sí. Eso hay que decirlo siempre. ¿Qué más tenemos, Juan?
Sí, tenemos que hoy a la tarde, a partir más o menos de las 4 o 5 de la tarde, se va a hacer la presentación oficial de la CGT que conduciría Antonio Caló, ¿no? La CGT oficialista. Y se va, bueno, a oficializar que ya hay cinco centrales de trabajadores.
Convengamos que es una actitud común que siempre hacemos referencia, es cuando el gobierno no puede, o digamos, llevar a sus filas a determinadas organizaciones, tiende a romperla. Recordemos el caso de la CTA de Yasky y Micheli, sí, yendo por un lado y por el otro. Ahora también ocurre lo mismo con la CGT.
Sí, hay tres EGT y dos CTA. Está dividiendo un poco las aguas. Así
exactamente. Que... A ver, ¿qué más tenemos?
Tenemos
por allí.
Tenemos que hoy Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se va a reunir con estudiantes, los estudiantes de los 40 colegios tomados que hay hoy en Capital.
Es una buena noticia. Yo pensé que solamente lo recibía Feynman.
No, solamente. Hoy los va a atender Bullrich, pero porque salió una jueza a decir que se tenían que juntar, digo, como una mediación. Así que bueno. De ahí, hoy a la tarde se tendrá más noticias acerca de esa reunión, de qué va a pasar con los colegios que hoy están tomados, que ya se sumaron tres más del lunes pasado.
Sí, están 43 aproximadamente. También tengamos en cuenta que hay una cuestión. Yo decía, irónicamente, que solamente Feynman, o sea, Feynman malo, tampoco el otro es tan bueno después de una declaración.
¿Cuál es el bueno?
Bueno, el de C5N, el Feynman de C5N solamente lo recibía él y algún otro programa tipo Duro de Domar, pero porque, ¿qué pasa? Discutir la educación no quiere decir que la educación de Capital solamente esté en problemas, porque están los colegios tomados. La educación en provincia también tiene muchísimos problemas. Lo que tiene es un menor grado quizá de organización por parte de los estudiantes, que hay muchas organizaciones de pibes que hoy están laburando por eso.
Sí, y que salieron a criticar a Cristina cuando la señora presidenta salió a decir que estaban bien las tomas en Capital y que había que seguir con el reclamo, ¿no? Cuando nunca dijo, pasando la General Paz también hay problemas.
Sí, bueno, básicamente los problemas que hablábamos la semana pasada, que es las cuestiones edilicias, la falta de viandas, o sea, y tantísimas otras cuestiones que acontecen. Ya nos vamos acercando a la tranquera, como siempre decimos, y rememorando a el compañero a esta altura de que tenía un cabello muy 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 particular, denominado Silvio Soldán.
Parecía que a veces se movía ese.
Sí, para mí cobraba vida, sí. Cobraba vida. Era un programa muy largo de los domingos, que se llamaba Feliz Domingo, que de feliz tenía muy poco. No sé, porque bastante aburrido era, y esto vamos a decirlo siempre, porque hoy mirando hacia atrás se lo intenta recuperar, digamos, y decir que eso estaba bueno. Y aquellos que vivimos esa época decíamos que era un bodrio, era un total y absoluto bodrio. Era Silvio Soldán con un montón de viejos atrás, o sea, el escribano Plato Murphy y etcétera. Es verdad, había un montón, él y un montón de viejos atrás, y esos intentaban llamar la atención de los pibes que hacían cualquier otra cosa. O sea, estaban ahí con los peluches y las banderas.
Para los que nos están escuchando, José es nuestro Odol Pregunta, él tiene toda la información acerca de programas televisivos.
Odol Pregunta, un programa de 1960 en cual ganó Claudio María Domínguez, hoy un gurú de la espiritualidad. También en aquel entonces respondía sobre filosofía griega, unas cosas medias raras. Pero igual sabía, después se ve que se olvidó de todo lo que sabía. Pero le digo a usted, señora, señorita, nombre y colegio.
Lucía de Media Once.
Ahora, díganos, sin repetir y sin soplar, violentos de la historia, comenzando ya.
Va lento, ¿eh? Cristóbal Colón, Pizarro, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Henry Ford, Ronald McDonald, Cantona, Julio César, Pepino... El Caballero Rojo, Pericles, Homero, Tío Lucas, Marcelo Tinelli, Dinosaurio Bernardo Neustad, Mariano Grondona, Martín Sabatella, Carlos Balá, Norberto Napolitano, Susana Jiménez, Cacho Castaña, Mazzarella, Videla, Agostini, Menéndez, Berni, Patti, Menem, Otacé, Señor Burns, Catherine Fulop, El Cabezón, Ruggeri, Jesucito Carilino, Descalzo y Guillermo Moreno y tu auto de lujo enfrente de la villa.
Muy bien, fuerte el aplauso. Si es que están grabados los aplausos.
Están ahí, los escuchamos.
Exactamente, que en realidad son personas que han pasado por la radio. Como no se podían quedar, grabamos los aplausos para esto.
Nosotros no tenemos reidores, pero tenemos aplaudidores. No sé si se dice así.
Personas que aplauden.
Claro.
Bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Quieren acotar algo más?
No, que vamos, que a toda la gente que nos puede sugerir por Facebook la próxima tema de la semana.
Del programa.
Bueno.
Va a ser bienvenida.
Hasta la semana que viene, esto fue Ocupen Su Localidad en esta radio recuperada.